cuando ores? No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Sabes? En esta serie que estamos tratando sobre la verdadera oración, hoy te voy a hablar de tres requisitos importantes que debemos tener tú y yo cuando saquemos ese espacio o entremos en oración con nuestro Padre Celestial. Aquí Jesús nos habla de esos tres requisitos y ahorita los vas a saber, pero toca también las diferentes personas que en algún momento se dedicaban a orar, pero lo hacían de la manera equivocada. Tenemos aquellos a quien Jesús les llama los hipócritas, porque son aquellos religiosos que no les interesaba construir una relación con Dios, sino lo que las demás personas opinaban de ellos al mostrarles, entre comillas, su buena condición espiritual. En las sinagogas o en los templos, ellos amaban el orar en alto, para que la gente opinara y se diera cuenta su buena oratoria y pudieran expresar un elogio para ellos por mostrarse como personas espirituales. Jesús le dijo: si la intención de tu oración es que otros se enteren que tú eres espiritual y que seas alabado por las personas, pues esa es la recompensa que vas a recibir. No es una recompensa del cielo, es una recompensa que viene de la gente. Y vaya que las recompensas que dan las personas producen dolor. ¿Y por qué producen dolor? Porque, como bien, hoy la gente puede alabar y puede hablar bien de ti porque hiciste algo bueno, el día que falles no se recordará lo bueno que hiciste, sino que, perdóname la expresión, hasta te darán con el balde de agua. Así que cuando Jesús habla sobre la oración, dice: recuerda que vas a comunicarte con el Padre y Él conoce qué cosa tenemos necesidad. Así que no se trata de cuántas palabras rebuscadas usemos. Una vez Jesús también les habla sobre una historia de dos personas que llegaron al templo a orar. Uno de ellos, un religioso de la época, un fariseo, una persona respetable, conocedora de la ley. Y otro de ellos era alguien que no gozaba de muy buena reputación porque era pecador. Y Jesús habla sobre estos dos modelos de oración que cada uno hizo. El primero, que fue el hombre que tenía conocimiento de la ley y, según lo que hacía, se consideraba que era un hombre súper espiritual. Solo oraba condenando a aquel que tenía a su lado, diciendo: gracias, Señor, porque yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo hago cosas buenas y no soy como este pecador que está aquí. Demoró algunos minutos orando, hablando, expresando lo bueno que él era. Y cuando le toca la intervención, aquel hombre pecador de rodillas está allí delante del altar y solo dice: sé propicio a mi pecador. Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién creen ustedes que salió más justificado de allí? Por supuesto, el hombre que no duró ni un minuto con su oración, pero tuvo una disposición correcta del corazón. Sus palabras fueron sencillas, fueron pocas, pero era lo que salió de su corazón y esto lo llevó a ser justificado delante de Dios. Así que, por eso cuando vayamos a orar, es importante que tengamos en cuenta estos tres puntos, estos tres requisitos que nos sugiere el Señor Jesucristo para construir esa relación con el Padre a través de la oración. Y el primer requisito es tener la actitud correcta. En la oración la actitud es importante. Por eso en Mateo capítulo 6, del verso 6 al 7, y lo leímos ahorita, menciona tres puntos importantes acerca de la actitud. Y el primer punto, para tener una buena actitud es, cuando ores, no seas como los hipócritas. En el verso 5 de Mateo capítulo 6. ¿Cuál es la función de una persona a la que se le dice que es un hipócrita? Por lo general es una persona doble, de doble personalidad. Es alguien que te sonríe, ¿verdad? Y luego habla de ti. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, a Dios lo que le interesa es la actitud que está en el corazón y Él conoce quién se acerca en oración para pedir con un corazón sano o con un corazón que solamente busca un deseo o un propósito personal. La hipocresía no es tenida en cuenta delante de Dios. Y la oración que es hecha con una actitud de hipocresía, tampoco. Por eso no se trata de mostrar qué espirituales somos. A Dios le interesa es que nuestro corazón esté desnudo delante de Él. La religión durante algún tiempo nos enseñó, y yo nací en un hogar cristiano, pero vivía muy cargado por la cantidad de reglamentos que se habían colocado allí con el fin de alcanzar un objetivo, la salvación. No entendíamos realmente lo que era la gracia y considerábamos que por nuestras acciones nos ganábamos el cielo. Es por eso que cuando entendí esta palabra, pude ser libre y saber que la única manera de entrar al cielo, que la única manera de recibir libertad y salvación era acercándome a Dios, no alejándome de Él. Pero la religión nos enseñó que si éramos pecadores, teníamos que alejarnos de Dios. Pues la única manera de acercarnos a Dios era ser santos. Pero entonces me surgía la pregunta, ¿cómo puedo ser santo si no me acerco a aquel quien es santo y quien me puede santificar? Ahora, cuando te hablo de santo, no te hablo de ser beatificado. Te estoy hablando de ser apartado. La palabra santo significa ser apartado para Dios. Así que se requiere una buena actitud del corazón. Cuando vayas a orar, no lo hagas obligado. Debe nacer en el corazón, entender y tener una claridad en que orar no es repetir palabras porque sí, sino que es un deleite. Es sacar ese espacio para disfrutar con nuestro Padre Celestial, es estar con Él todo el tiempo, es construir una relación que va a ir creciendo y que en medio de esa relación voy a conocer cosas tan maravillosas de Él. Voy a construir una amistad. ¿Quién al construir una amistad se siente obligado a hacerlo? Lo haces porque nació de tu corazón y quieres crecer en ello. Igual es la buena actitud que debemos tener cuando vamos a orar. Saber que saco el tiempo y que voy a disfrutar con el Padre, esto no es una carga, mis amados amigos. El segundo punto también es importante. Lo que se requiere de nosotros para orar es, Jesús lo dijo en el verso 7, no usen vanas palabrerías y repeticiones. No hay nada más tedioso o perdóname la expresión, aburrido, que estar con alguien que todo el tiempo te repite las mismas palabras, o que habla contigo como si se hubiera aprendido un libreto, que no es espontáneo, que personas con las cuales tú te das cuenta que solo están allí porque fueron obligados o les indicaron lo que tenían que decir. Nos pasa lo mismo cuando yo digo, voy a orar y voy a establecer esa relación con mi Padre Celestial. Y lo primero que hago es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y solo parloteo. Hablar con Dios no es solo mover los labios, sino que hay una intención del corazón de ser escuchado y de escuchar al Padre Celestial también, de estar con Él y que Él esté con nosotros. Eso es maravilloso. Comienza por allí. Así que las vanas palabrerías no nos llevan a ningún lado y las repeticiones tampoco. Es un acto que nace del corazón, de un corazón necesitado que anhela su presencia y que cuyas palabras revelan lo que hay en su corazón. Es verdad. Es verdad. Cuando Jesús enseña sobre la oración, lo vamos a ver más adelante en esta serie, habla de una relación. Y cuando entendía que Jesús decía, no usen vanas palabrerías, yo me imaginaba a mi hija en una relación familiar de padre a hija y de hija a padre, o a mis hijos diciéndome que querían algo, pero utilizando palabras rebuscadas con el fin de elogiarme y hacerme sentir bien para que yo les dé lo que ellos desean. Yo no me imagino a mis hijos acercándose a mí, mi hija de 5 y mi hijo de 3 años, acercándose porque quieren un helado y diciéndome, oh maravilloso Elías, oh todopoderoso Elías, mi padre, mi amigo, aquí estás conmigo, oh te amo y aquí estoy y vengo de rodillas delante de ti porque reconozco que tú eres esto y aquello. Así que, oh gran Elías, padre mío, hoy te pido por favor, quisiera un helado, ¿me lo puedes regalar? Algunos podrán reírse sobre este punto, pero así es como nos vemos muchas veces delante de Dios. ¿Por qué no vamos al grano? Si tenemos la libertad como hijos de acercarnos al Padre. Ahora, otra cosa es que reconozcamos lo que Él es. Que utilicemos palabras para amarlo. Eso es algo hermoso. Debería ser así. Pero no palabras rebuscadas que lo único que buscan es un fin de un deseo personal. Mis hijos simplemente, cuando quieren algo, solo se acercan, quizás me abracen, estén allí conmigo, pero luego me digan, papá, ¿me regalas un helado? No fue muy difícil, fue sencillo, y obtienen su helado. Cuando ores, no uses vanas palabrerías, sé sincero con Dios. Y tercero, cuando ores, cierra la puerta. En Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús nos enseña la importancia de entender que nuestra oración es un contacto directo, no hay intermediarios, no hay más nadie. Algunos dirán, pero pastor, la Biblia dice que oremos los unos por los otros, o claro que sí. Pero uno de los grandes resultados que tiene la oración, amén de orar los unos por los otros, es cuando tú vas directo a la intimidad a hablar con el Padre. Esto era lo que les llamaba la atención a los discípulos de Jesús. Mientras ellos hablaban allí, o practicaban los métodos que habían aprendido en la sinagoga sobre orar, cada vez que buscaban a Jesús no estaba por allí. Lo veían en un lugar apartado, hablando con el Padre. Ellos sabían que el éxito de Jesús no residía en el poder que había en él, residía en la raíz de ese poder, en la comunión íntima que tenía con el Padre Celestial. Jesús nos enseñó la forma, nos enseñó la manera. Estos tres puntos son importantes, son requisitos importantes para una oración verdadera, pura, sencilla. No son principios de otro mundo, son sencillos. Y esto, créeme que derriba todo esquema que hayamos aprendido sobre la oración. La sencillez de estar con el Padre y de disfrutar con Él. De levantarse en la mañana y tomarte una taza de café y sentarte a la mesa y saber que Él está allí contigo. O al momento de acostarte, saber que Él está allí a tu lado y que puedes decirle buenas noches. Te amo, Padre. O en el día, estacionar tu carro por un momento o allí en la oficina, simplemente hablar con Él y decirle, guíame en las decisiones que necesite tomar. Tener a Dios pendiente en todo momento hace parte de una relación sincera y fuerte, firme no moviéndonos como nosotros queremos mover, sino dirigidos por Él. Y eso se construye sacando tiempo y espacio para conocerlo. Así que cuando ores, cierra la puerta. Por favor, no ores con el celular prendido y hablando con otros. Hay momentos de momentos en los que es importante dedicarnos. ¿Tú te imaginas estar hablando con alguien y sentarte con una persona, contarle algo importante y esa persona esté metida en el celular, asentándote con la cabeza, pero tú sabes que ni siquiera te está prestando atención? ¿Cómo te sentirías? Cerrar la puerta significa despojarnos de toda la bulla del mundo, de todo lo que hay a nuestro alrededor y solo dedicarnos a darle ese tiempo de calidad al Señor. Eso es importante. Así que tres requisitos que requiere una oración verdadera. Una buena actitud. No usar vanas palabrerías y repeticiones. Entrar y cerrar la puerta. Estar dispuestos para tener una relación personal con el Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, maravillosa que nos enseñas. Y cómo de manera sencilla podemos aprender, Señor, acerca de este tema maravilloso que nos acerca a ti, que nos comunica contigo. Hoy, Padre, pido tu guía y tu dirección y te pido que todo el que escuche esta palabra reciba de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.